Buenas tardes, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy empezamos con un aniversario que, bueno, pues posiblemente, ojalá nunca se hubiera producido, que es el adiós de Sarriá, hoy hace 19 años. Ojalá de verdad nunca... No tenemos que celebrar nada, por supuesto, pero simplemente debemos recordar, eso fue lo que pasó, que hace 19 años, un día como hoy, perdimos el mítico estadio de Sarriá. Han pasado muchísimos años de aquella efeméride, hemos pasado de que íbamos a desaparecer y que íbamos a ser un club que, bueno, pues más residual de lo que algunos nos consideran. Y curiosamente, 19 años después, tenemos un estadio nuevo, hemos ganado 2 Copas del Rey, hemos llegado a una final de la UEFA y tenemos ahora un propietario totalmente diferente. Estamos en manos del grupo Rastar, que preside Chen Yansheng, y que según el propio club, estamos en una situación económica mejor que en 1992, que fue cuando hubo la conversión con las sociedades anónimas. Yo de verdad, no sé si los tertulianos querrán, bueno, pues tener ese recuerdo también para lo que fue nuestro mítico estadio de Sarriá, donde yo empecé allí, como yo creo que los 4 que estamos aquí empezamos en Sarriá. Otros empezaron en otro sitio, pero es porque tienen muchísima más edad, por supuesto, pero Sarriá era algo distinto. Yo no voy a decir si mejor, peor que Cornellá, que en su momento Montjuïc, pero un poco todas las raíces también de muchísima gente vienen de Sarriá, eso está claro, y por lo tanto ese recuerdo para lo que fue nuestro mítico estadio, que hace 19 años lo perdimos, pues una mala gestión, una mala venta también, porque la venta fue horrible. Y estamos, yo ya no sé si decir estamos pagando aquello, lo digo porque ahora con todo este cambio de propietario, con el tema Rastar, yo me he perdido un poco en el tema de los números. Y voy a ser muy sincero, ayer el club comunicaba que se había acabado la ampliación de capital y que se había cubierto pues un 50% de la ampliación de capital, es decir, de máximo 150 millones que estaban previstos cubrir por parte de los accionistas y también por parte del máximo accionista, nos hemos quedado en 75. ¿Qué representa esto? Pues, si les he de ser sincero, no lo sé. No sé si es bueno o es malo. No sé si es lo que todos esperábamos y no pasa nada, o es un poco un golpe a la flotación económica de lo que requiere el club. Lo digo porque el Español endeudado no está. Quien está endeudado en sí sería el grupo Rastar ahora, que es el propietario del club. Pero a mí me gustaría, y me hubiera gustado de la misma manera que pedí, que en su momento, hablo de ruedas de prensa, no quiero comparar nada, ni quiero que nadie se lo tome mal, que creo que hubiera sido necesaria una rueda de prensa de Raúl Tamudo para explicar sus funciones y para hacer su presentación de manera oficial como empleado del club, empleado entre comillas, como no, tampoco gestor, yo diría que es una persona que tiene un papel importante en el club ahora, pues también me gustaría que se hubiera explicado el porqué de estos 150 millones de euros que teóricamente se iban a cubrir en la ampliación de capital, nos hemos quedado en 75. ¿Y qué es lo que representa que solamente hayamos llegado a los 75 millones? ¿Significa que no, que tenemos un margen menor o no para ir pagando la deuda, o no pasa nada? Es que no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Y creo que alguien debería explicarlo, por lo menos a los socios. Es decir, el club hizo una nota pública diciendo que estaba muy satisfecho por la ampliación de capital, que el nuevo capital social era de 75 millones, pero claro, de 75 millones a 150, que era el tope que se quería, ¿qué significa? Que no ha ido nadie. quien ha ido en más cantidad ha sido el grupo Rastar, que ha transformado la deuda y todo lo que él puso en acciones. Más, se dice que son 6 millones. Pero claro, yo cuando se habla de cifras, entre que me pierdo y que a veces tampoco me las creo todas, yo solo me creo lo que tengo que pagar de hipoteca, porque lo sé que lo tengo que pagar. El resto, tengo que tener dudas, lo siento. No sé por qué, pero nunca me creo nada con estos temas. Y repito, yo no sé si es Ramón Robert, consejero delegado, quien tiene que dar explicaciones, o alguien del club, o el vicepresidente García Pon, que también está en el área económica, pero alguien tiene que decir, señores, ¿qué significa haber llegado solo a 75 millones en la ampliación de capital? ¿Significa que no podemos, entre comillas, el año que viene fichar lo que queríamos fichar, por ejemplo? ¿Significa que la deuda que teníamos la tenemos que volver a aplazar un poco más? Es que no lo sé. Pero claro, no es lo mismo tener o hacer una ampliación de capital de 150 millones que de 75 millones. No estamos hablando de una ampliación de capital de 9, cubres 8. Es que es un 50%. Y claro, es que no lo sé. Lo he preguntado, pero de momento nadie me lo sabe explicar. Y repito, es posible que el club esté satisfecho. Yo no sé si creerlo, sinceramente. Pero bueno, supongo que los pasos que se van a seguir a partir de ahora denotarán o no si es cierto que esta ampliación de 75 millones ha ido bien. Hombre, bien siempre va, pero a lo mejor no tan bien. Y no lo digo como un punto negativo, sino simplemente por saberlo. Porque claro, yo me puedo aquí hacer, iba a hacer una palabra un poco vulgar, no lo voy a hacer, puedo hacer pensamientos en voz alta, y resulta que no puede ser, porque no tengo ni la más remota idea de lo que significa esa ampliación y por lo tanto es complicado poder valorar todo este tema. Me gustaría, y lo pido por favor, que el club haga, pues, no una nota pública, una rueda de prensa, que alguien que sepa de economía sea capaz de explicarlo. Y es un poco mi valoración. Bueno, no voy a seguir más porque si no. Pero antes, yo sé que Vicenç Sauqué quiere hacer una dedicatoria, pero antes de la dedicatoria me gustaría que tuvierais un poco ese recuerdo también. Luego hablaremos de lo que Vicenç Sauqué quiere dedicar a una persona que tristemente nos ha dejado. El tema de Sarriá y también lo que hemos hablado ahora de esa ampliación de capital, que todos pensábamos que iba a llegar a los 150 millones. Y se ha quedado en 75. Vicenç, buena tarde.
Hola, buena tarde, Javier. Bueno, empezó por lo de...
Por Sarriá.
Por Sarriá. Hombre, yo recuerdo ir a Sarriá con 13 años. Recuerdo que empecé a ir a Sarriá. Mi padre al fútbol no le gustaba en absoluto. Mi abuelo sí que había sido simpatizante del Español. Y yo empecé a ir al fútbol pues porque los fines de semana mis padres trabajaban. Y en el colegio donde yo estudiaba, Salesianos de Rocafort, como Márquez había salido de allí, pues nos daban 25 entradas a la escuela y nunca habían 25 personas para ir a ver al Español. Entonces yo siempre podía cada 15 días pues ir a ver al Español. Y ahí iba pues al Gol Sur, donde estaba el meollo, donde estaba la animación, donde estaba la diversión. Y desde los 13 años, pues yendo a Sarriá. Recuerdo muchas cosas, evidentemente recuerdo la UEFA del 87. La semifinal remontando, eso fue brutal. Para mí es el mayor recuerdo que tengo de Sarriá. Y lo típico que yo hacía muchas veces, pues como no soy una persona muy tranquila, pues cuando íbamos perdiendo, que era pues de tanto en tanto, pues si faltaban 10 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos, me iba. Me iba del campo y con esa esperanza de que al irme, pues empataríamos, ganaríamos. Evidentemente a veces pasaba y a veces no. Una pena perder nuestra casa, se vendió en un momento en que estaba a punto la burbuja de empezar a ir para arriba. O sea, se vendió en un mal, mal, mal momento. Se vendió por 2 chavos. Eso ahora vale muchísimo, muchísimo, muchísimo más. De esos 10.000 millones que, si no voy equivocado, lo vendimos para recuperar los avales el señor Lara. Eso ahora debe estar, vamos, en mucho, pero muchos millones más de euros. Ese es mi recuerdo de Sarriá. Y sobre la ampliación de capital, la verdad, como dice Javier, yo la verdad es que tampoco... Cuando uno no sabe, pues tampoco puede hablar. Lo que sí que es cierto es que cualquier ampliación, en teoría, que no se cubre, pues no es una buena señal. Eso a nivel de ampliaciones de capital, pues del mercado bursátil.
Bueno, pues yo de Sarriá, ¿qué decir que no hayamos dicho todos o hayamos pensado alguna vez? Supongo que yo iba de pequeño esporádicamente, porque empecé incluso a ir al básquet, a ver el español antes que al fútbol, pero recuerdo ya desde la temporada 86-87, que fue la que quedamos terceros con Clemente, fue la primera que estuve yendo a los partidos, y bueno, y como decía Vicenç, al año siguiente con la UEFA fue espectacular. Es que yo recuerdo ir 6 o 7 en el coche hasta Sarriá. En la semifinal contra el Brujas, para mí fue mucho más espectacular que la propia final, que el campo temblaba, que era una bombonera. Y tanto recuerdo ese fútbol de pie. Yo estaba en el gol norte de Mitre, y la verdad es que siempre... O sea, siempre disfrutabas. Y ahora que queremos ir con comodidades, hasta con estadios con calefacción y tal, y nosotros íbamos y disfrutábamos porque la calor nos la daba la gente, ¿no? Y bueno, y el último día, pues, fue bastante especial. Y fue una sensación más... Bueno, no iba a decir agridulce, pero, claro, también lo vives con la ilusión, ¿no?, del cambio, ¿no?, también, porque nos vendieron de que era necesario. Luego, claro, nunca sabremos toda la verdad. Pero bueno, son cosas del pasado. Y en cuanto rápidamente a lo de la ampliación, como decía Javier en la introducción, no sabemos de números, no tenemos los números exactos, pero no puedes anunciar a bombo y platillo una ampliación de hasta 150 millones que luego se quedan 75. Me parece que otra cosa hubiera sido decir 100, por ejemplo.
¿Pero tú crees que sería necesario también una rueda de prensa, una explicación, sí, que no una mera nota del club?
Lo que pasa es que el club oficialmente no tiene la obligación, entre comillas, hasta noviembre o diciembre del 2017, que saldrán los balances de esta temporada, no se anunciarán en la Junta
General. No, pero
general.
Una cosa es el tema de los resultados que puedan haber o no. O si hay beneficio, no hay beneficio. Pero la explicación, ¿qué significa para el club el hecho de que había previsto una ampliación de capital hasta 150, que a lo mejor se tenía previsto que, o ya el club tenía contabilizado que no se iba a llegar? A ver, sí. Rastar en principio no ha puesto más de lo que estaba previsto.
Sí, sí.
Otra cosa es que Rastro hubiera dicho, no, a ver, ¿cuánto faltan para los 100? ¿75 millones? Los pongo. Pero es igual, ya tiene el 99, claro, y pico por ciento del poder accionarial, da lo mismo que se lo gaste ahora o se lo gaste el año que viene.
Y tiene la capacidad para hacerlo. Yo creo que es como se lo guarda, yo creo que lo tiene en cartera, es lo que pienso, de que si lo tendrá que hacer el día de mañana por algo, lo hará. Y luego una cosa positiva que me ha gustado, la he estado leyendo, la memoria que ha sacado el club de sostenibilidad.
Son 80 páginas, ¿eh?
Sí, he mirado todo lo que he podido, pero realmente me gusta el ejercicio de transparencia que ha hecho el club en esta ocasión.
No, las cosas hay que decirlas tal y como son. Sí. Hay situaciones que a veces creo que el club debería explicar y otras que no. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sobre Sarriá, pues para mí hablar de Sarriá es hablar del español en estado puro. Es lo más limpio, la página más bonita de mi historia perica la he vivido en Sarriá. Recuerdo, claro, todos recordamos, creo que la mayoría recordamos la primera vez que lo pisamos. Yo era niño y bueno, pues me emocioné, veía también a mi abuelo emocionado porque me llevó allí, después con mis padres. Hablar de Sarriá es hablar de hablar del español. No se entiende el español, yo no entiendo el español sin Sarriá. La demolición, pues bueno, hoy hace 19 años que creo que una parte de todos fue demolida, una parte de todos los socios se quedó allí, ¿no? Se quedó ahí en Mitre, Avenida Sarriá. Y con el paso del tiempo me he dado cuenta que yo creo que siendo necesaria entonces la venta para solucionar problemas económicos, me mosquean y aquellas prisas que hubo por derribarlo, aquella deprisa y corriendo, venga va, y ya se ha aprovechado, ya se ha aprobado, pues venga, derribémoslo. Yo creo que se intentó, aparte de una operación inmobiliaria especulativa 100%, se intentó hacer daño al Español, se intentó hundir al Español, se intentó eliminar al Español como club de élite, con el destierro a Montjuïc. Lo que pasa es que se encontraron con una gente que no hay quien les haga doblar la rodilla, y paradójicamente, deportivamente, incluso socialmente, crecimos en Montjuïc. Para mí Sarriá es todo, es un recuerdo. Allí conocí a muchísima gente en el Gol Sur de Sarriá, donde yo iba con la Peña Manigua entonces. Allí conocí a muchísimos amigos que hoy todavía tengo relación con ellos. Me sabe mal. Cornellá es mi casa, es mi templo, por supuesto, pero Sarriá, lamentablemente, solo hubo uno. Y sobre el tema de la ampliación de capital, permíteme, Javier, que sea un poco honesto con vosotros y con los oyentes. No he leído nada, no estoy al corriente del tema, y lo que diría sería un poco abundar en lo que habéis dicho antes vosotros, pero la verdad es que en este tema no tengo opinión.
Las 7:17, antes de hacer la primera pausa y analizar un poquito la situación del equipo, escucharemos también al capitán Javi López y lo que pasó el otro día frente al Madrid y lo que viene ahora, estos tres partidos que son muy importantes: el jueves frente a Osasuna en Pamplona, el domingo en casa frente al Celta y el domingo siguiente nuevamente en casa frente al Villarreal. Vicens, querías hacer un comentario, un recuerdo hacia una persona que nos ha dejado, ¿no?
Sí, quería hacer un recordatori, donar las condolencias y a la família del Pere Vilar. El Pere Vilar era un gran perico conegut a Hostalets de Balanyà com el perico. Era un home que anava als desplaçaments, que sempre estava allà i que fins a l'últim moment vivia com a perico. I voldria només explicar una anècdota que me l'ha explicat un oient del nostre programa, com és el Manel Parada, que és molt proper... era molt proper a aquesta persona, a aquesta família, i és que bueno, ell deixa dos filles i tres netes. Una de les netes, Ivette, de 13 anys, doncs els últims dies que anava a veure el seu avi a la UCI, ho feia amb la samarreta de l'Espanyol, i ho feia perquè sabia que el seu avi, tot el que era blanc i blau, era la seva vida. I l'últim que diré, perquè m'ho han explicat avui, m'ho ha dit el Manel Parada també, que avui ha sigut el seu enterrament aquest matí. La Ivette, de 13 anys, ha volgut parlar a l'enterro i li ha dit al seu avi que avui moria un perico, però que avui naixia una nova perica que farà tot el que el seu avi va fer per l'Espanyol. Això només em dona fe de que ser l'Espanyol és algo meravellós. Pues, sento y os acompaño en el sentimiento.
Pues descanse en paz este gran perico que nos ha dejado, y también, como decía Vicens, Ivette se llama la
niña, 13 años.
La nieta. Bueno, pues bienvenido o bienvenida también a esta grande maravillosa Ivette. Minoría que es el Real Club Deportivo Español. Las 7 de la tarde y 19 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y con Cafés Novell empezamos la tertulia de cada martes.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. RomacarABS.com.
Trofeo al Glob, el jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Siete y 20, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, recordándoles ese gran evento, ese gran concierto del viernes 23 de septiembre en la playa del Bogatell. A partir de las 9:30 de la noche, Ramón Mirabet, a la 1:30 Love for Lesbian, y a las 11:30 Love for Lesbian, y a la 1:30 el grupo Animal. Todo ello, como siempre, con el patrocinio de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Buen lugar para celebrar la fiesta de la Merced y también para celebrar la victoria del equipo en Pamplona. Porque si no, pocas celebraciones y pocas fiestas vamos a tener. Pero los que no sean del Español y quieran ir, igualmente lo pueden hacer tranquilamente. Y estoy convencido que muchísima gente va a ir a este gran concierto, que es el número uno de las fiestas de la Merced. Recuerden, 9:30 Ramón Mirabet, 11:30 Love for Lesbian, 1:30 de la madrugada el grupo Animal, en la playa del Bogatell, el viernes 23 de septiembre. 7:22, se incorpora también nuestro cuarto tertuliano, que es Román Martínez. Román, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de tomar nuestro primer café de Cafés Nobel, tema Sarriá, hoy 19 años, y hablábamos también de lo de la ampliación de capital, que venías escuchando.
Bueno, Sarriá es una pena, y sobre todo porque, visto los resultados, ¿no? Si tú dices que haces un sacrificio y sirve para quitar deuda y limpiar todo, pues hubiera sido perfecto, pero ahora, con la perspectiva que dan 19 años, se vio que, así crudamente, que fue un absoluto fracaso, total fracaso. Te vendiste la casa y no te sirvió para pagar las deudas. A lo mejor un día, de aquí 50 años, cuando se levante el sumario, se explicará bien todo, porque hay mucha leyenda urbana, rumorología y tal, pero aquí la verdad es que el Español no salió beneficiado. No sé si hay alguien que salió beneficiado, pero el Español...
Hubo gente, claro, que salió beneficiado.
No, yo no lo puedo decir.
Bueno, no.
Yo no puedo decir los nombres. Está demostrado.
Hay pisos por ahí, ¿eh? Hombre.
No, pero hubo gente que salió, sí, bueno.
Que vayan 100 millones, no sé, ¿eh? Un piso, vaya 100 millones.
Yo no sé qué gente salió...
¿Cuánto es 100 millones?
Inmobiliaria. 6 millones de euros.
600 mil.
Yo no sé qué gente salió beneficiada, pero bueno, está claro que el club no salió beneficiado. Y es evidente que hoy... Miraba imágenes de estas de plan cenital, ¿no? De Sarriá, donde estaba ubicado, y dices, estaba en un sitio privilegiado de Barcelona, bueno, en la zona alta, y bueno, imagínate por lo que se vendió, lo que podría valer ahora, ¿no? Pero bueno, el pasado, el
dos,
agua pasada.
Dos campos, ¿eh? La chatarra estaba dos estadios. Eran dos estadios, ¿eh?
Sí.
Bueno, tanto como dos estadios.
Bueno,
sí, no.
Dos superficies equivalentes, campo, a dos campos de fútbol.
Un estadio, pues, y un campo de entrenamiento.
Sí, pero, sin grada, pero sí, reglamentaria.
Sí. Pero bueno, agua pasada no mueve molino, hay que mirar hacia adelante. Y bueno, yo creo que ahora, por lo menos económicamente y valorando lo de la ampliación de capital, el club está mucho mejor que, por ejemplo, en ese año 97. Está mucho mejor económicamente. Sigue habiendo deuda. Eso es evidente. Porque...
¿Tú no crees, Román, que sería necesario que el club explicara...?
Hombre, a mí, a ver... Por un lado, es verdad que Chenyachen ha saneado el club en unos niveles que hace 6 meses o 7 serían impensables. Eso es evidente y está claro. Pero a mí me ha dejado un poco la cifra, me ha dejado un poco frío, la verdad. Y porque se habló de 150 millones.
Máximo, pero...
Máximo, es verdad que desde el club te dicen, no, a ver, era máximo 150 millones, pero ellos han hecho sus números y han visto que han llegado a un... con esta inversión de...
¿Tú te acuerdas el día de la presentación del plan, ese plan trienal que presentó Ramón Robert con Mao? Sí, de objetivos,
plan director 2020,
el capital social, ¿en cuánto estaba?
No me acuerdo.
No eran 75 millones. 75 de cara a la próxima temporada.
De inversión,
no, capital social del club.
No lo sé, no me acuerdo. Ahora no te lo podría decir, tendría que mirar los papeles.
¿Cómo es plan director? A ver si lo puedes mirar, Ángel, por ahí, porque seguro que tiene que salir.
El capital social es lo de las acciones. ¿Cómo hablas tú?
No, capital social. Tú puedes tener... no, porque no teníamos tantas acciones antes.
No, ahora el capital social del club es 77 millones. Ahora mismo. Después de la ampliación, son 77 millones de euros. de los cuales Rastar ha transformado, esto es información del club,
sí, sí,
transforma a
69
que tenían créditos, lo ha transformado. Por, claro, el tema es que eran créditos que había dado anticipado el grupo Rastar a,
para el pago
español,
de
que era el máximo de deudor, de, sí, efectivamente, y los ha transformado por el tema este que siempre hemos hablado aquí del del fair play financiero. Tú no puedes no puedes inyectar dinero en un club directamente, al menos que hagas una ampliación de capital, que eso se quede ahí a fondo perdido. Yo no sé, supongo que con los números él querrá, y claro, él tiene accionistas en su propia empresa y dirá, oye, puedo invertir hasta aquí y luego después que el club poco a poco, con lo que vaya generando, se vaya la deuda, como ha quedado bastante reducida, pongamos, a un 50%, porque estamos hablando de 140 millones, ¿no?
Bien, 170.
175, creo.
No, en la última no, era 140, creo yo. Bueno, es igual, sea un 60 o un
40.
Según
el plan director eran 170 millones.
Ah, pues cierto.
Pero iba a acabar la deuda actual de 170 millones en el 2020. Según el plan director este, ¿eh?
Pues con la transformación te has quedado con unos 100. Tres arriba, tres abajo.
En el 2020, sí, dice por eso.
En el 2020.
No, pero 100 a día de hoy. Es la deuda a largo plazo, es otro tipo de deuda.
Bueno, has quitado las de Hacienda, has quitado mucha deuda que era la que te atenazaba y la que te mataba por los intereses. Ver, la, obviamente...
La de Luco, la que es la
obviamente
de
Luco. Que quede claro,
del estadio. La de obviamente, la del crédito, sí,
obviamente, claro. que quede claro que claro lo que el club está económicamente está mucho mejor, eso es indudable, pero la sensación es que claro, te dicen no 150 y dices pues a lo mejor llegan a 100 o 110, te quedas ahí por debajo de 100 y te quedas como
ostras, no, yo lo que quiero saber mitad, ¿no? Qué es lo que significa, es decir, el haber llegado solo a 75, que a lo mejor no pasa nada, porque en Rastar es... si la deuda ellos no la tiene el español, cálculo, la tiene Rastar, y por sí, lo tanto, Rastar puede decir mañana, pues hago otra ampliación, sí, y pongo 50 millones más.
Yo creo que han hecho sus cálculos y creen que con esta deuda que tiene actualmente el club...
75,2 de la ampliación de capital.
Puede ir maniobrando bien para ir pagando, ir autofinanciándose, que todas las empresas del grupo Rastar se autofinancian y creen que el español vaya pues en esa línea, ¿no?
Claro.
Y ya está, pero bueno.
Sí, yo creo que más que una disponibilidad de efectivo, de dinero, lo que va a tener ahora el español, que es la gran suerte, la gran fortuna de no tener deudas. Eso te permite pues funcionar
no agobiantes,
es decir, negociadas y que te permiten pues disponer del dinero de derechos de televisión, disponer de los ingresos para ir pasando el día a día sin ningún tipo de problema, no como estábamos antes de la llegada de Chen, que bueno, pues lo que entraba por un lado y vamos, se iba por el otro por necesidades económicas, evidentemente. Creo que, bueno, sí, es verdad que todos esperábamos llegar pues a esta cifra de enorme de 150 millones. También creo que no ha ido absolutamente nadie.
Pero todos esperábamos
nadie,
porque...
esperábamos que Rastar la
cubriera. Claro, para llegar a 150, el único grupo que podía entrar era Rastar. Eso está claro.
Y en el fondo la deuda es suya.
Nadie más.
Claro.
Si él tiene que el día de mañana sanear otra vez y tiene la necesidad, porque como holding de empresas que es de español... pues a la ampliación que necesite. O sea, realmente es la forma como se ha vendido.
No, estoy de acuerdo. Por eso yo no digo que...
Está bastante saneado. Es más la forma como se ha vendido.
¿Qué significa que solo hayamos llegado a los 75 Exacto. millones? Es lo que me gustaría saber.
No, yo creo que desde el club tendrían, en lugar de haber enviado una nota, a lo mejor haber hecho una exposición de cómo se ha cerrado todo, por qué se ha cubierto
porque,
esta parte, Chen y porque
solo
no más.
Ha puesto 6 millones, o Rastar solo 6 millones, ¿por qué no ha puesto, por ejemplo, 15 o 20 más? ¿Cuál es el proceso a partir de ahora?
¿Por qué? Y hacer una explicación, que yo creo que lo que esto.
Sí, porque la duda es que tiene mucha gente.
A ver, no está obligado, no está obligado.
No, por supuesto que no.
No está obligado.
Pero eso no deja de que, no solo a través de redes sociales, sino la gente, medios de comunicación, pues puedan entrar en. O generar ciertas dudas del por qué y de cómo estamos ahora con esta ampliación que solo se ha cubierto la mitad.
No está obligado, pero de cara yo creo que de todo el conglomerado que tiene Rastar, la empresa más particular y peculiar es el español. y no deja de ser una empresa con sentimiento, con unos socios que no ven el Español como
empresa,
como una empresa de yo vengo aquí, sino como antes lo comentaba Vicente, ¿eh? Para muchos es un sentimiento.
No, total, absolutamente. Y para los que lo vimos, es decir, para los que tenemos esa acción o tal, es un puro sentimiento.
Y quieren saber, pues, si ahí hay una explicación. Pero a lo mejor esa explicación te dirá, no, esto solo se puede hacer en una junta de accionistas. Pero creo que si sale el consejero delegado del Español...
No, sí, no hace falta consejero. Si quieres el responsable del área económica, que creo que es García Pon, explicando los digamos cómo queda un poquito el club en el sentido de esta, después de la ampliación, nada más. Si es que
ha hecho esto porque se cree conveniente que con esto puede tirar el club, que hay suficientes solidez económica.
A mí hay una cosa, perdón, Xavi, sí, sí, que me tranquiliza. Por la cantidad de dinero que ha puesto Rastar. Es decir, si ahora han hecho esta ampliación es porque ven maniobrabilidad y porque ven que la gestión del club se puede llevar pues con este capital
social
suscrito, ¿no? Evidentemente que no se van a quedar ahí un poco con en falso, en una posición falsa.
No, yo no estoy dudando de nada, ¿eh?
Pero yo estoy opinando sin saber del tema, ya te he dicho al principio que no había leído la noticia.
Yo también estoy neófito en todo este tema.
Y no entiendo el tema.
Eso es lo único que podía saber, que es un broker.
Agradecería que me lo explicaran.
Lo único que te he dicho es eso, ¿eh? Cuando hoy en día se hace una ampliación de capital para recaudar, pues para tener dinero o para convertir deuda en acciones, que también se suele hacer mucho.
Por lo que ha hecho Rastar.
Normalmente cuando no se cubre una ampliación, quiere decir pues que no ha suscitado el suficiente interés.
Ya, pero
esto es algo diferente.
Estaba claro,
a una cotización de un valor del mercado.
Que 150 millones no se podía cubrir. Era imposible. Porque no sé si ha ido Genética Perica, pero Genética Perica ya vendió las suyas, por lo tanto, no va a ir. Y es decir, son de los 75 millones, 69 es cambio de deuda por acciones, 6 lo que ha puesto Rastar y 2 y 200.000 euros
la gente.
Esta es la realidad.
Es decir, inyección de dinero, 6.200.000.
Sí.
Más los 2.200.000 de la gente.
No, 6.200.000.
Que por otra parte, imagino, y yo no voy a hacer de abogado del diablo de nadie, pero imagino que Rastar puede decir, oye, si no habéis ido a la ampliación, ¿qué explicaciones estáis pidiendo ahora?
No,
yo no he ido a la ampliación.
Yo quería ir, pero se me pasó el turno, porque claro, yo iba a coger 20 acciones.
Para tener el mítico número 21, porque
me han dejado, no he podido.
Eso tampoco tiene mucho sentido, es decir, como si no hubieran acciones cuando realmente pues todavía han quedado 75 millones, ¿no?
Claro.
No tiene mucho sentido.
Yo tenía que ir a la primera ampliación. Ampliación estaba fuera y se me olvidó.
Creo que
y a la segunda ya no pude ir.
Creo que se nos escapa a nosotros y que deberían explicarlo.
Es decir, Rastar podía haber dicho, bueno, pues yo voy con 50 millones más. Pero ¿para qué va a ir con 50 millones más si los puede poner cuando quiera?
Claro, y aparte es una deuda a largo plazo que él puede vender deuda a otros terceros, inversores
chinos,
el día de mañana. No, y los fichajes se han financiado con el margen de la televisión que ha dado de más. O sea, por el aumento de ingresos. Con las 5 millones de ventas.
Lo poco se ha podido. Bueno, al
son
final.
Son 10, 11 no. millones que ha tenido.
En total son 5 millones en ventas.
Es con la diferencia de los ingresos de televisión.
También hay que decir que hemos podido utilizar la diferencia de ingresos de televisión porque no teníamos que pagar nada más, ¿no?
Claro.
Por tanto. La base de todo es estar limpio de la deuda a corto plazo.
Sí.
Esto es la clave. Tener fondo de maniobra.
Yo creo que en el fondo es explicarlo en el fondo, no en la forma. O sea, aquí lo que falla es que las formas como se vendió lo de la ampliación, no, la gente se ha quedado un poco descolocada.
Bueno, porque la gente pensaba que Rastar iba a comprar el 100%.
No, yo pensaba que
de alguna manera la ilusión era.
Pero eso, si no van ahora es porque no quieren.
O no es necesario ahora.
Claro, por eso. Pero sería bueno que se explicara.
No es necesario hacer ese dispendio ahora de esa deuda a largo plazo.
Igual piensan de gastarse 30 millones en fichajes el año que viene.
Por ejemplo. Uh-huh. Es una posibilidad.
Pero no se pueden gastar 30 millones directamente desde Rastar. No se permite eso.
No, es el Español que tiene que hacerlo, como club.
Claro.
Por lo tanto,
con lo que dispone el club. No pueden haber fondos de inversión que inviertan en un club determinado.
No, pero es que el club es Rastar. es
RCD Español Hong Kong.
Hong Kong SL, por lo tanto,
es el propietario de las acciones.
Se puede hacer.
Pero como club no puede fichar por encima de sus posibilidades.
No, claro, porque hay un fair play y un límite salarial.
Está. ¿Cómo has dicho eso de RCD Hong Kong?
RCD Español Hong Kong, ese límite, no sé.
Ah, sí, límite, algo así. SL límite, ese límite.
Seguimos siendo de Barcelona, por eso.
Es RCD Español, no sé si Barcelona, de Hong Kong.
Inc.
Corporation.
Lo desconocía, la verdad.
Sí.
Son los propietarios de las acciones.
Las 7:35. Nos tomamos un café, como siempre, con Cafés Nobel. Y empezamos ahora sí la tertulia deportiva, hablando de lo que ha pasado y lo que nos queda. Que en una semana, o 10 días, son 3 partidos y hay que sacar 9 puntos. Como siempre, con Cafés Nobel, el mejor café del mundo, café solidario y esas infusiones que ahora Sauqué está tomando diariamente, que le van de maravilla. Ya se ve otra cara, está más moreno. Se ve más moreno Sauqué. Por cierto, nos vamos a tomar un café Nobel porque Brad Pitt está libre.
¿Qué me dices?
¿Y Angelina Jolie, entonces?
Yo no necesito a Angelina Jolie.
¿A ti te gustaba Brad Pitt?
No, tampoco. A mí no me hace falta.
Ah, no sé.
Eres libre.
No, por supuesto. El amor no tiene sexo.
Yo lo digo con las mujeres.
Ah, vale. No,
pensaba que hablabas por ti.
No, por mí no.
Pensaba que hablabas por ti. Brad Pitt está libre.
Lo digo con las mujeres. Brad Pitt está libre porque Angelina Jolie le ha pedido el divorcio.
¿Y qué harán con los hijos?
Menuda pensión.
No lo sé.
Pues tienen bastantes, ¿eh?
7, ¿no?
Sí. ¿Ves?
Oye, pues pensaba que te habías puesto contento de que Brad estuviese libre, Javier.
Yo hablaba del género femenino, porque alguna quiere, ya tiene la oportunidad de irse con Brad Pitt.
No, se lo comentaré a mi mujer ahora cuando llegue.
Bueno, a ver.
Hombre, vale.
¿Qué
vas a decir?
Ojo, cuando llegue a casa a lo mejor ya no está.
Está con Brad.
Ya se da California.
Yo creo que
tiene la misma edad que yo.
Por eso te iba a decir, tiene
55 años.
Bueno, no iba a decir la edad. Sé que eres muy coqueto.
¿Ves?
No quieres decirlo.
6 hijos en común.
Acabo
de leerlo. 6 hijos en común.
Tiempo de Español abre su sección
de corazón.
Sálvame.
No, hombre, no. Es para un tiempo poquito de alegrarnos después de lo que nos pasó el otro día en Cornellà Prat. Pero bueno. ¿Dónde vamos?
¿Dónde vamos? ¿O hablamos ¿Dónde vamos? Primero del partido de...?
¿Dónde vamos? 2 puntos, mira, bueno, estadísticas reales, ¿eh? 2-12.
Equipo más goleado.
Los mismos goles en contra que el año pasado.
Equipo más goleado.
Equipo más goleado de Primera División. Y el segundo, el equipo de Paco Gémez, el Granada. Qué casualidad de la vida.
Y el Valencia.
Bueno, que el Valencia ya acabó el año pasado horrible también.
Yo del partido del Madrid, yo me quedo con los 40 minutos primeros.
45.
Yo en el minuto 40 ya caí con el compañero, con Carlos, ya empezamos a ver al Español cansado y tuvimos la más suerte que nos metieron en el 46. La segunda parte del Español no estaba. Y como dijo Quique en la rueda de prensa, las piernas ya no tiraban. Cosa de claro, eso quiere decir que físicamente pues no estamos bien, y eso es un problema. Creo que llevamos 4 jornadas, una pretemporada, y físicamente, por lo que dice el entrenador, y por lo que se vio, porque la segunda parte poco hicimos, y el Madrid hizo lo que quiso con nosotros. Y cierto es que nos perjudicó mucho la lesión de Casemiro, porque mientras él estuvo allí...
Ya, pero yo creo que el partido lo marca también el fallo de Leo,
claro,
y la no expulsión
sí,
de
evidentemente,
de
pero
Sergio Ramos,
yo,
eso
todo,
también.
Todo y así... Creo que Madrid nos hubiera ganado igual.
Yo no lo tengo claro.
Y me gustaban los 40 minutos, pero luego me encontré a faltar ese aspecto físico. No entiendo esos bajones físicos. Y luego destacar también la mala suerte que seguimos teniendo, que vamos a lesionado por partido. Y lesionado que marca el partido. O sea, Piatti, la defensa del Madrid estaba súper nerviosa, súper floja. Y con Piatti arriba no hubiera podido subir tanto Carvajal, hubieran tenido que estar con mucho más cuidado. Eso
es que la primera parte
nos
subieron poco.
Hombre, claro, porque vieron que nosotros estábamos ahí tocando y les creamos ocasiones. Pero es que en cada partido hemos tenido un lesionado que nos ha marcado.
La otra fue Javi López, tuvo que entrar Rubén, Víctor Sánchez.
En el primer partido Duarte.
Oscar tuvo que entrar Ciani.
Por cierto, que Ciani el otro día en la Liga Francesa es el mejor recuperador. Es que esto ya es bueno, para hacértelo mirar.
Ha vuelto a casa.
Ha vuelto
a casa. Lorient, claro. O sea, y está colista, por cierto.
Sí, sí, Lorient está colista.
O sea, y bueno, pues lo que decías tú, 2 de 12, que es lo que es donde estamos.
Tenemos, claro, tenemos 4 puntos menos que el año pasado, que la temporada pasada.
Yo creo que, a ver, que vamos a...
Pero somos
no
más,
soy pesimista.
Yo decía, más sensaciones que puntos tenemos.
Sí, seguro. Hmm. Tenemos más sensaciones que puntos.
Mejores sensaciones que puntos.
El día del Málaga, yo creo que el empate no refleja nada del partido. Ese partido estaba ganado. Pues las cosas que pasan en el fútbol, un fallo, el miedo, todas esas cosas. Nos quitamos estos puntos que ahora estaríamos, bueno, con 4 puntitos... Bueno, no sé, estaríamos ahí, estaríamos el noveno, el décimo, sí, porque sí. La verdad es que la liga tampoco es que haya un desmadre de muchos equipos, pero son esos 2 puntos que nos darían cierta tranquilidad. Ahora te vas a Pamplona y Pamplona también tiene 2 puntos, si no me equivoco, Osasuna.
Sí, lo mismo que nosotros.
O sea que ahí lo que ahí no puedes ir a perder. Y tenemos bajas. La baja de Piatti, bueno, pues es una baja importante porque era el jugador que estaba más en forma. Las cosas son como son. Y hay jugadores que no están. Ya no estuvieron la semana pasada, no estuvieron convocados esta, y en esta jornada ha habido jugadores que han participado, pero que siguen estando en una forma física pues muy lenta, y por ejemplo Caicedo está muy muy lento. En la jugada que recibe pase a Álvaro Vázquez, es otra temporada, es gol.
Es que no es.
Le llega.
La jugada como, de Leo, la de Leo.
Tal como le llega, hubiera dado
Caicedo,
de primera.
Caicedo no, estamos de acuerdo que no está.
Le hubiera dado de primera a Caicedo, hubiera sido gol. Luego tiene el rebote, pum, y sí. Kiko saca una mano ahí.
Sí, pero el golpeo de Caicedo se eleva porque dan un.
Sí, pero es que.
La primera, en un tape de césped, de eso que se levanta.
La
que
primera
si no,
jugada,
ese
cuando,
no va
cuando le va en la pelota, es, yo creo que no es Leo, que es Álvaro.
No, es Leo.
Bueno.
El contraataque es de Leo Batistao.
Tengo mis dudas.
Bueno, pues mirarlo.
Vale. Y yo creo que
le toca. ¿De Leo o de Álvaro el pase a Caicedo? Yo creo que es de Leo Batistao. Que roba un balón en un mal pase.
Es de Leo, sí.
De Leo.
Pues sigo creyendo que es Álvaro.
Bueno, pues míralo ahí.
Bueno, no sé qué añadir del superanálisis extenso.
No.
La verdad es que para ganar al Madrid tienes que tener estar bien, mucha suerte. Los pequeños detalles a tu favor. Ya lo hemos hablado, ¿no? La lesión de Piatti y las manos de Sergio Ramos. De aquí un saludo, espero que estés bien de la cara.
¿De la dura?
Sí.
Vale.
Y luego lo que decías tú, hasta la minuto 45, bastante bien. Me gustó bastante bien Madrid prácticamente. Yo no recuerdo una parada así espectacular. El gol anulado, pero una parada espectacular.
No, pero el gol anulado es fuera de juego, por claro. Lo tanto no es ocasión de gol.
En la segunda parte, pues ya, claro, el Quique puso a Álvaro porque... Quería movilidad, quería gente que presionara arriba. Y realmente es que yo sigo viendo que los es una obviedad, pero los dos laterales nuestros son correctos. Pero es que no se proyectan en ataque, ¿no?
Pero ¿cómo puedes pedirle a Víctor que se proyecte? Si hace
claro,
mucho con
entonces,
lo que hace,
pero,
claro.
Pero el problema es que ahora...
Hay jugadas que está... Perdona, ¿eh? Hay una jugada que está de lateral izquierdo, se va a la derecha ya. Y tiene luego que volver a ayudar a la derecha porque...
Si lo da todo y estoy súper contento, pero claro, no podremos ir más allá, tendremos este problema siempre, ¿no? Ahora parece ser que los dos centrales, al final del partido fue gracioso ver a Reyes, al mexicano, en el mediocentro y David López en el centro.
Ya, pero es que lo que dijo Kike al acabar el partido en rueda de prensa, que para él David López
no.
Es el central titular en estos momentos
y
del equipo.
Y creo
y
que
Diego Reyes debe asumir que a lo mejor su posición es la de mediocentro.
Y él lo ha reconocido, Diego Reyes, que se tiene que acabar de la rueda de prensa, ¿no? El otro día. Así que, bueno, tenemos más sensaciones que puntos. Sí que es verdad que por lo que hemos hecho en Liga podríamos tener 2 puntos más tranquilamente, los del Málaga ya. Y ahora hay un problema de que tú en Pamplona no puedes...
Bueno, tener. Luego hablamos de Pamplona. Román, la sensación más que puntos, comparado con la temporada pasada, ¿con qué aspecto nos podemos quedar de estos primeros 4 partidos que nos han dejado un poco así... Puff?
Yo para empezar el partido contra el Madrid, a mí me gustó mucho más que el que vi en San Sebastián contra la Real, en Anoeta. O sea, yo salgo con... Y eso que se sacó en Anoeta un punto, pero yo por lo menos vi un crecimiento del equipo, del empate en Anoeta. Fue un partido que, a pesar del empate, a mí no me gustó. Ese partido...
Es el peor de todos.
Es el peor de todos, sí, sí. Para mí fue el peor de todos. Y en ese partido yo tuve mis dudas de decir, no sé si el equipo va para atrás en lugar de ir para adelante. Contra el Madrid yo vi un equipo más hecho, que sabía lo que jugaba, en ciertos momentos con buen trato de balón. Es una pena, a ver, las dos que tuvo Batista, o que no, si hubiera metido una hubiera cambiado el partido. Pero bueno, vi cosas, vi un paso adelante el equipo, sobre todo no tan aculado atrás como en Anoeta, y eso me hace ser optimista. O sea, yo creo que además al Español le fue muy mal el calendario. El calendario es el que es, pero claro, jugar en el Pijuán es complicado. Y luego después tener al Madrid también la cuarta jornada no es fácil, porque el Madrid con media ocasión te gana. Y bueno, el partido de la Real fue un partido feo, pero tampoco la Real propuso nada. Y la pena, la desgracia es el partido en Málaga, ¿no? Porque si tú ya ganas y tienes ya una victoria, tienes 4 puntos, ya te cambia un poco la mentalidad. Pero yo no descartaría, y lo digo con total convencimiento, que esta semana se pueden hacer tranquilamente 6 puntos. Y entonces, si se confirma el buen tono de ciertos jugadores y acaban de salir las cosas, yo creo que se puede ganar en Pamplona y se le puede ganar al Celta, que vendrá con muchas urgencias, ¿eh? El Celta 1-12. Y hoy salía haber dicho que dice que la temporada ha empezado demasiado temprano, que no acaban de tener las piezas ajustadas. Por tanto, ya hay equipos buenos, ¿eh? Ahí abajo, sí, 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 Valencia, sí. El Celta. Y yo, a ver, yo confío, y sobre todo me confío en el plan que tiene Quique. Es verdad que si fuera otro entrenador habrían más dudas, eso es así, pero a mí me transmite confianza. Yo creo que sabe lo que quiere, y lo que más confianza me da es que él apuesta por los jugadores que mejor están. Es un técnico que es muy justo, y le da igual que ese jugador A lo haya traído él o no lo haya traído él. Y si no juega Jurado es que no lo ve bien. Si Reyes solamente ha tenido 41 minutos en Liga y no ha tenido ninguna titularidad, es que no lo acaba de ver bien. Y una prueba es que hizo jugar antes a Álvaro que a Reyes, porque le da trabajo y quiere sacrificio, no, y quiere la gente que trabaje,
en ese partido,
que se implique. Claro. Y no, pero es así. Y ahora hay la duda si qué hará. La pena es que se ha caído Piatti, porque era el jugador para mí más en forma del equipo, sin lugar a dudas. Es una pieza importante, y más en un campo como el que toca en el Sadar. Que
ahí va a ser fútbol directo.
Fútbol directo necesita, y sobre todo necesitas jugadores tipo Hernán, que trabajen, un centro de campo fuerte. Pero bueno, luego hablaremos. Pero yo sobre todo, la gente empieza a tener dudas, ¿no? De decir, ¿para dónde va el equipo?
Yo empecé a tener dudas de la planificación. Si perdemos el jueves, ya empecé a tener dudas, porque son 5 partidos.
A ver, lo que es evidente es que esta jornada tú ya tienes que ganar. Esta jornada hablo, bueno, mejor dicho, esta semana tú ya tienes que ganar, sobre todo porque, claro, la liga va pasando, serían 6 partidos sin ganar, y claro, la mochila, es verdad que Quique decía, y sobre todo se ha instaurado en el vestuario un discurso, digamos, parece que hay un coach pero hoy, por ejemplo, hay una frase de Javi López que le pregunta, no, ¿estáis presionados? No, más que presionados, eso no queremos hablar de presión, sino que estamos ilusionados con lo que ha de venir. Y todo esto, bueno.
Pues yo dije al principio de pretemporada que hasta la jornada 10 no iba a decir nada, no iba a perder la confianza, por lo tanto no la puedo perder en la 5.
No, ni yo tampoco.
Yo hasta la 10 quiero esperar, es decir, ahora viene.
Yo tengo confianza.
Son la 5 Osasuna, 6 Celta, 7 Villarreal, 8 Las Palmas, 9 Eibar, 10 Betis.
No, a ver, el equipo.
Hasta la décima. No.
El equipo ha tenido, a ver.
Está claro.
Aparte del calendario, ha habido jugadores que, sobre todo en la defensa, que han venido tarde.
Pero yo creo que a todos los equipos.
A todos los equipos.
Les ha pasado lo mismo. Pero, por lo tanto, a mí no me sirve de excusa.
Sí, no.
Porque
no,
al Valencia, por ejemplo, también, los dos centrales.
También.
Sí, les vinieron al final. A pesar de que han vendido la mitad del equipo.
Pero tiene buen equipo el Valencia, ¿eh? Lo tenía que jugar en San Mamés.
Bueno, tiene un buen equipo, pero no tiene una buena plantilla.
Valencia,
¿no?
El problema de Valencia va
más allá.
Va más allá. Y, y yo creo que yo confío en el equipo, y lo digo ahora, yo creo que esta temporada vamos a disfrutar, y lo digo con 2 de 12, ¿eh? De aquí unos días o de aquí unos meses ya subirán otros al carro, pero yo lo digo hoy, o sea, a día de hoy, con 2 puntos de 12, ¿eh? Son las 7:50, yo confío.
Guarden este...
yo también confío, pero yo confío hasta la décima jornada.
Yo confío en este equipo y...
Claro, si en la décima jornada tenemos 5 puntos, diré, pero... ojo.
Que nos respeten las lesiones también, ¿eh?
No, pero eso le pasa a todos los equipos, porque, por ejemplo, en el Celta se lesionó Orellana también. Y...
Pero, Javi, jugador por partido...
Bueno, Orellana era el mejor que tenía el Celta.
Jugador por partido, yo creo que es bastante más...
Jugador por partido, no.
Bueno, pero nosotros, sí, pero de Óscar Duarte...
A ver, Duarte...
Óscar Duarte fue un golpe de...
Un golpe, Batistao fue un golpe.
Cambió el signo del partido.
Sí.
Cambió el signo del partido, Javier, o sea, tenlo claro, cambió el signo
pues
del
eso,
partido.
Eso es...
El Sevilla entra a Ciani y en la segunda parte...
Pero tú no puedes comparar el cambio de Ciani en Sevilla... con el cambio de Caicedo con Batistao.
Pues para mí sí, porque nos venimos para atrás y
no,
se acabó el
partido. Para mí no, para mí el día del Málaga no nos vinimos para atrás.
Anda que no.
Nos venimos
estoy en Cornellavio, ¿cómo vamos para atrás?
Nos vinimos para atrás cuando nos marcan el 2-1. Porque nos viene el miedo.
Pero ya no presionábamos, Caicedo no presionaba como Leo.
Vicenç, jo crec que el que passa és que els partits que podíem haver guanyat els hem empatat i els que podíem perdre els hem perdut. I així no hi ha manera que s'il·lusioni la gent, així no hi ha forma de tirar endavant ni fer res. Preocupats, no preocupats, il·lusionats, home, portem quatre jornades, tampoc cal ni cremar-ho tot ni tirar coets. Estem a temps de tot. Jo em quedo amb els segurament primers 30-40 minuts de la primera part del dia al Madrid.
Com tots.
És una llàstima perquè mai hem tingut un Madrid tan a l'abast, mai hem tingut un Madrid, no tornarem a tenir un Madrid sense el Cristiano Ronaldo i l'altre, el Bale. I la veritat és que els hi vam plantar cara i els podíem haver guanyat. I ara podríem estar parlant d'una victòria de prestigi que... Penso que tampoc ens van passar tant pel damunt.
No, és que hay que mirar. Hay que mirar los hechos puntuales también. No se puede analizar.
En la segunda parte.
No, pero yo te hablo. Primera parte. Si el colegiado echa. No.
La realidad es que cambia el partido. Es un partido diferente.
Yo ya no te hablo del gol de lo que falla Leo Batistao.
Minut 25, Sergio Ramos a dar al carrer.
Sí,
a dar al carrer.
Tot això ho tenim tots molt clar.
I si no el van expulsar l'altre dia, l'hauríem d'haver expulsat ara per haver intentat enganyar l'àrbitre. És a dir, d'ofici tenia d'haver intervingut ara.
Cuatro partidos que hemos jugado.
No, el que no es pot fer és trampós. I aquest tio és un trampós.
Hemos perdido puntos en tiempos añadidos.
Sí.
No, claro, eso es un tema mental.
Va sumando cosas y al final pues te encuentras dos puntos sobre 12 posibles.
Es la realidad.
A ver, la realidad es que los mejores momentos del Español de esta temporada, momentos, no digo partidos, los mejores momentos los he visto en el último partido.
Sí.
Esto es, pues bueno, pues un motivo...
Yo he visto 15 minutos muy buenos en Sevilla. Del 2-1 al 2-3.
Yo estoy de acuerdo
con
Diego Reyes de que contra el Madrid hicimos nuestro mejor partido.
No, pero Diego Reyes no estaba el día de Sevilla.
No.
Estaba en Portugal no vio el partido del Málaga tampoco.
Ayer Diego Reyes.
Yo te digo que en Sevilla jugamos 15 minutos impresionantes. Del 2-1 al 2-3. Luego se produce la lesión de Duarte, sale Ciani y en el último minuto de la primera parte, con el minuto 46, nos empatan.
Sí, sí.
En Málaga hicimos una buena primera parte. Sí. Hasta el minuto 61 que marcamos el 2-0. No sé cuándo nos marcan ellos, pero cuando se produce el error de Roberto en la salida, nos venimos abajo. San Sebastián, hay que reconocer que fue un partido castaña.
Sí.
Y en Madrid...
Sumamos un punto ahí.
Y en Madrid, el día del Madrid, considero que el partido no estuvo mal hasta el minuto 45. En el 46 cometemos un error en una pérdida de balón, no hacemos falta, ni la hace Hernán Pérez, ni la hace Diop, y le sale un...
Porque tenía tarjeta.
No, aún no tenía ninguno de los dos.
¿Y el árbitro?
Bueno,
el árbitro
puede. Diop no, seguro.
Y hay una jugada que, respecto al árbitro, aparte, evidentemente, que yo creo que las manos las ve, estoy segurísimo que las ve.
Pero aparte de
hay
las
una jugada de Marcelo.
Ramos es el arbitraje que va a hacer.
Sí, sí.
Es que va a ser durantísimo el arbitraje.
La jugada que hablaba al principio de que la peina Víctor y pita cuando va a rematar Álvaro. Hay otra jugada que Marcelo, que es la que le saca tarjeta a Hernán. Hernán le hace falta a Marcelo y el árbitro dice, sigan. Y Marcelo dice algo y entonces, ¡pum!, para el partido, cuando ya estaban siguiendo, le saca la tarjeta a Hernán. O sea, como que él no pitaba ese partido. Lo pitaban los jugadores de Madrid.
Sí, sí.
Sí, eso sí. Siempre.
Como siempre pasa. Los jugadores del Madrid pitan el partido.
Y los del Barcelona también, ¿eh?
Sí, los dos grandes. Está, pero bueno, el que tenemos reciente ahora que es el del Madrid, y son tres puntos que nos han quitado, que a lo mejor uno podíamos haberlo conseguido. Sí. Yo, de todas maneras, creo que no hay motivos para estar ni preocupados. Hombre, un
pero
poco...
Pero tú eras el que más dudaba de todo.
No, no, yo tengo mis dudas totales sobre la planificación de la plantilla, dudas totales sobre el rendimiento de algunos nombres que hemos fichado. Hemos fichado nombres, siempre lo he dicho. Lo que pasa es que tampoco es ahora momento para acabar de pinchar un globo de una ilusión que necesitamos. Necesitamos estar ilusionados.
¿Tú crees que De Michelis va a ser como Ciani?
No. De Michelis fue un muy buen defensa. Yo no sé cómo está ahora. Un jugador
no, yo me refiero al hecho de que va a jugar tan poco como Ciani. No valorar la calidad de cada uno.
Ah,
¿eh?
Vale, pensaba que decías...
No, porque De Michelis posiblemente no, ha sido uno de los mejores centrales que ha venido al Español. En nombre.
En nombre
luego,
seguro.
Luego hay que demostrarlo. Y ahí tienes dudas tú.
Tengo dudas y creo
¿en
que...
¿En qué más tienes dudas?
De jugadores.
Sí, claro.
Bueno, tengo dudas en todos los jugadores que han venido.
¿En qué jugadores tienes dudas?
En todos los que han venido a jugar aquí.
Vamos
los últimos
con los dos, a ver, ¿en
momentos,
la portería hay dudas?
Ninguna. No. Mira, yo te digo las dudas que tengo.
Vamos por partes.
Jugará Roberto, por su partido.
Germán. Ahí Germán. Román. ¿Juega Roberto?
No creo.
Yo creo tampoco.
Para mí ya sé que te vais a decir todos que no.
Y más está tocado.
Pero el primero se lo come Diego López.
Hoy no ha entrenado.
El primero se lo come.
Hoy no estoy en Cornellá.
Hoy no ha entrenado, Roberto.
Yo creo que podía hacer más en las tiradas.
Se lo come.
Creo. Pero
es
bueno.
Un chut normal y se lo come.
Si una posición tenemos no bien cubierta, es la portería con Diego López y
se lo come.
Y Roberto.
También tocan un defensa.
Yo creo que no se lo come. De la misma manera que es más error de Leo Batista o que parada de Kiko.
Seguro.
La oportunidad de
buena parada de Diego Benzema, ¿eh?
Sí, buena, muy buenísima parada. Es que Kiko en esa jugada está vencido, es que se está yendo.
Se va hacia un lado.
El pie.
Es que es aquella tipo de jugada.
Es que chuta por el centro.
No hay otro sitio donde pueda chutar para que la
pare. Si fuera portero español,
chuta al bulto.
Entraba, seguro. Bueno, a ver, ¿hay dudas en la portería?
No.
Pregunto.
Para mí, ninguna duda.
Vale, pues ya está. Seguimos.
Defensa.
En la defensa. Han venido dos defensas nuevos.
Sí.
Diego Reyes, porque a David López no lo cuento de defensa de momento. Diego López y de Michelis. ¿Tienes dudas ahí?
Tengo dudas en general en la planificación. No, en general.
Olvídate ya del
en,
tema de
en
la planificación
nombres,
ya hemos hablado.
Tengo
mira,
dudas en
¿sabes dónde tengo dudas yo?
Vamos a ver, ¿por qué tengo dudas?
En Óscar Duarte tengo dudas yo.
Vamos a ver, ¿por qué?
Y lleva un año aquí, porque creo que no está bien.
¿Por qué tengo dudas? Pues tengo dudas porque de Michelis viene de no competir, de no jugar. Por eso tengo dudas. Y porque hace mucho tiempo que jugó el último partido oficial de Michelis. Por eso tengo dudas.
Bueno, también hace mucho tiempo que había jugado Diego López.
Es que también, es que... Bueno, aquí vamos a estar todos en desacuerdo conmigo, pero...
No, en desacuerdo no.
A Roberto por encima de Diego López.
¿Tú prefieres a Roberto que a Diego López?
Hasta ahora prefiero a Roberto que a Diego López. Hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora.
¿A quién pones de central? O de centrales ahora.
Hombre, yo pondría a Diego Reyes y Óscar Duarte, lo que pasa...
¿Pero tú ves bien a Duarte?
Es que es lo que hay, pero es que podemos elegir mucho. Es que vamos a seguir
después
de gastarnos...
Yo estoy convencido que en Pamplona juega de Michelis.
Con David López.
López.
Es posible.
Por el juego aéreo.
Y Diego Reyes en el centro.
Y tengo muchas ganas de que de Michelis pues sea un buen fichaje, claro que tengo ganas, soy perico.
Sí. Es una posibilidad... Román, ¿me la compras?
La compro.
Bueno, el que acierte la alineación de Pamplona
es complicado porque
se va, si es una chica, con Brad Pitt y si es un chico, con Angelica Jolie. ¿Vale?
Angelina.
Bueno, yo creo que los laterales...
Angelina es igual, Angélica. Ángela.
Los laterales
los
tenemos claros, ¿no?
No lo tengo tan claro, ¿no? El zurdo. Mira, creo que va a jugar Víctor por la derecha y Rubén Duarte por la izquierda.
Madre Dios. Revolución total.
No, pero no porque esté mal Javi López.
Para dosificar.
Para dosificar, sí, porque venía del golpe aquel. Ojo.
A ver, Duarte tiene que acabar jugando de atrás izquierdo. Es que tiene que acabar jugando.
Claro, y Víctor tiene que ir al centro.
Es que tiene que
debería
acabar.
Ir.
Hay que darle otra oportunidad.
Yo creo que poco a poco os vais a dar cuenta que esto es un galimatías.
Pero no,
lo que se ha hecho
oye,
este año.
Pero es lo que hay.
Es que galimatías, ¿por qué?
Hombre, porque
a ver, solo tenemos dos problemas, que son los laterales, ¿vale? Porque en el resto se ha fichado.
Que no dan más.
Bueno. Y no hay más.
Bueno.
Porque no confía. No, no también, confía.
Y se ha hecho un invento. A ver, voy a dar la razón. Pues
claro que me vas a hacer la razón. Ángel, ya por probado la vida.
Se ha hecho, a ver, se ha hecho un invento ahí con David López. Que ahora David López es el referente de la defensa.
Porque le ha demostrado a Quique que es el mejor de todos. Claro.
Pues si es el mejor. Imagínate. Si es el mejor de todos.
Pero vamos a ver.
Un medio que lleva dos partidos de central.
Sí, que por mucho que digas, jugó un partido cuando era joven.
Cuando era juvenil. Cuando era juvenil jugó de central. Y con el Huesca.
Ahí
Huesca
estás haciendo central. Juegos de equilibrio y dices, pues venga, ahora
es que estamos haciendo juegos de equilibrio, Román.
Es
que en el lateral izquierdo tenemos juegos de equilibrio, en el central tenemos juegos de equilibrio.
Es lateral izquierdo, tenemos un problema que es.
Se va, se lesiona Ciani, ¿quién entra?
No.
Si no tiene suplente.
Ciani.
Ahí, Ciani, perdón, Piatti.
No, te llevas en el subconsciente.
Me ha traicionado al subconsciente.
Pues Piatti puede entrar Reyes.
Claro, puede entrar
ahí
Reyes.
Hay la duda, si juega Reyes o Álvaro.
Yo creo que depende de. Claro.
Que Álvaro le gustó como trabajó.
Sí, pero ahí no es su sitio, claro.
¿Alguno de los que estamos aquí confía en Álvaro Vázquez?
Yo.
Tú, ¿vale?
Yo. Pero como nueve.
Como nueve.
Como
nueve.
Como jugador de fútbol.
Como nueve, sí.
Sí, molt bé. ¿Tot això podrem parlar aquí deu partits?
Sí, claro.
Tots heu confiat molt bé.
Ahora en inglés, ahora en inglés. Ve cambiando idioma, ahora en inglés. Va cambiando.
Ah, no, cuando miro a Vicenç le hablo en catalán.
Claro, absurd perquè parles amb mi.
Cuando hablas con Román tienes que hablar en gallego.
Coño,
o en francès.
No el sé, jo, el gallec.
És igual.
Ah, pues oye.
Parles en català, que també t'entenc.
Oye, espera.
Ara Xavi López en esperanto.
No, Xavi López en...
Bueno, a ver, seguimos. A ver.
Lateral zurdo. Déjame cambiar de tema un segundo.
No, puedes cambiar de tema.
Abro paréntesis. Y además, una
bueno,
cosa.
Bueno, entonces, antes radio, de hacer una pausa.
Te lleva la tertulia, ¿eh? Te lleva la tertulia.
Sí, ya lo veo. Hasta el idioma me lleva.
No, después de la pausa, ahora. Saludar a mi amigo Xavi Rossell.
¿Quién es Xavi Rossell?
Un muy amigo mío de Manresa.
Ah.
Del Barça. Y un tío muy bien parit. Y que la aprecio molt y que está escuchando el programa. I, ah, no, que m'he passat al català. Està escuchando
el
programa?
És igual, si te lo decía broma.
Pots parlar, és que no m'havíeu dit mai res. I el saludo i una abraçada, Xavi, perquè sé que estàs escoltant el programa, tot i sent culer, i cosa que t'agraeixo moltíssim.
Bueno, estem d'acord amb moltes... que lo hacen, ¿eh? Le sirve de terapia, también.
¿Verdad que sí?
Sí. Las 8:02, luego seguimos con el análisis. Con Café Novell, nos tomamos un café, como el que se está tomando ahora Ángel Sánchez Vergadá. ¿Te gusta o no el café ese que te he traído? Impresionante.
Mucho.
Es bueno, ¿eh?
Mucho.
Es bueno. Pues una pausa. Venga, va, una pausa.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. romacarabs.com.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
8:04, seguimos con la tertulia de Cafés Novell. Después del saludo, ¿alguna cosa más?
No, sí, estábamos con mis dudas, pero es que no... Porque me las preguntas, pero yo hoy no quería hablar de dudas. Quería animar un poco a la gente a que no nos deshinchemos.
Pues nos hemos calentado un poco.
Porque hay motivos para estar optimistas con este equipo. Esto acaba de empezar. Hemos jugado con Sevilla y Madrid, que perder contra ellos entra dentro de una cierta lógica.
Yo te vuelvo a decir lo mismo, que son 10 partidos que creo que hay que dar de margen este equipo.
El problema es que en la quinta jornada, que es la próxima, nos estamos jugando ya, y no quiero caer en tópicos de si más de 3 puntos, de si una final, porque no sería cierto y sería totalmente absurdo. 5 jornadas empezar a tirar de tópicos de este tipo, pero sí que será un partido muy, muy, muy importante. y evidentemente que nos jugamos solamente tres puntos, pero además
la
confianza
puntos, claro.
En el proyecto, la confianza en incluso en Quique Sánchez Flores, que si no fuese por él, si no estuviese él, posiblemente ya empezaríamos a cuestionar más cosas. Bueno, para mí el gran reclamo de este proyecto está en el banquillo, se llama Quique Sánchez Flores, le doy toda mi confianza. Y hay que tener paciencia, y de verdad que pido que tengamos paciencia, sí, nos mira un mal a ver porque sí, hay que tenerla, y me baso en la mejoría que vi en algunos momentos contra un equipo difícil, que como es el Real Madrid, que además juegas contra arbitrajes canallas como el del domingo pasado, y el Español dio la cara. Entonces, en el campo de Osasuna, que es un campo muy difícil, muy difícil, muy difícil. Un juego muy directo que nos puede hacer daño. Bueno, pues hay que ganar en Pamplona. Hay que ganar porque...
Osasuna no ha ganado en Pamplona aún este año.
Bueno, y nosotros tampoco. Nosotros tampoco en ningún sitio, ni en casa ni fuera.
Bueno, es que ellos tampoco han ganado ni casa. Pero ellos en Pamplona han perdido con la Real
eso,
0-2 y pues no han marcado ningún gol. Y pues 0-0 con el Celta.
Otro motivo más para añadir a
nuestra estadística.
A nuestra estadística. Y que hay que ganar, es que no puede ser de otra manera, porque si no, empezarán las dudas, vendrá Villarreal, nos vamos a Las Palmas,
nos viene Celta,
y empezarán las dudas, y es lo peor que nos puede pasar, estar dudando. Tenemos un equipo correcto, tenemos un equipo que estoy seguro que Quique va a saber pues ensamblarlos. Otra cosa sería el para qué sirve una pretemporada, que a la vista está de que para bien poco, realmente... no sirve pues para, o al menos a nosotros no nos sirve para nada, y adelante, y a tener confianza en lo que tenemos, y a esperar a llegar al mercado de invierno y a volver a rehacer la plantilla, y
que no tenemos que rehacer la plantilla.
El problema es que yo creo que el 80% de la gente pues no firmaría un 7 de 9.
Hombre, tanto yo lo firmo,
pero ¿cómo tiene que llegar este 7 de 9?
Pues mira, ganando al Osasuna, ganando al Celta, empatando con el Villarreal, por ejemplo. Prefiero eso.
Exacto.
Es más importante ganar cuando
porque,
antes.
Claro, lo importante es ganar ya. Estoy convencido que cuando este equipo gane un partido, se lo va a creer, claro, y se va a soltar mucho más. Aunque los jugadores digan que no piensan en la ansiedad y que... Pero claro, tú miras el marcador, minuto 45, y dices, uy, ganamos 1-0, pero uy... Ya, a que nos la meten.
Es que es así.
Y te vas para atrás, claro. No, es así.
Pero
es
Javier, tú ayer en tu programa decías que no entiendes esta dinámica negativa de los jugadores, porque muchos de los que jugaron contra el Madrid
no
vienen de una dinámica, claro, perdedora. El año pasado jugaban unos UEFA, unos Champions, me parece.
Sí, sí.
Y entonces no entiendo esta dinámica y que somos un club.
Pero
perdedor.
Ese halo, no sé por qué, o ese aura se tiene. Y yo tampoco lo entiendo.
Lo que sí es cierto es que
hay que quitarlo,
hay una
pero
fragilidad
para
mental de los jugadores brutal.
Es que todos los partidos que estábamos
en
ganando
último minuto,
o estábamos empatando en los últimos minutos, el equipo antes de ir hacia adelante se va hacia atrás. Es decir, hay que intentar acabar los partidos en campo contrario, porque si acabas en campo contrario nunca te van a marcar un gol, pero estamos acabando todos los partidos y todas las primeras partes en nuestro campo.
Y sin crear ocasión a partir de ese momento. El día de la Real, a partir de ese momento, no se crea ni una ocasión a partir del empate de ellos. Es que no creamos nada. Es que estamos jugando con un 4-4-2 muy marcado.
Igual
que defensivamente,
posible,
no lo sé. Quique, dudo, no sé si lo hará. Pero defensivamente es muy bueno, porque tenemos dos pivotes muy defensivos. Un robabalones, que es Javi Fuego, cuando juegue, o un Diop el día pasado, y un Marroca, que nos está sorprendiendo,
sí, pero,
a todos.
Pero claro, tú no puedes dar la responsabilidad a Roca, claro, de llevar todo el equipo aún. Claro. Él no la puede llevar.
Y Marroca a lo mejor podría hacer, perdona Xavi, podría hacer la función esta de creador de fútbol o de dar 10 pasos más adelante, pero no se acaba de atrever. Y no es achacable.
No, es cierto, no se acaba de atrever.
Es decir,
él baja a buscarla, ¿eh?
Claro, no, es el que se incrusta entre los dos centrales.
Claro.
Ya, pero
es que es lo mismo que hace Modric.
Falta.
Y es lo mismo que hace Yarramendi en la Real Sociedad.
Ya, pero
se
estamos hablando de jugadores que llevan muchos partidos en primera.
Claro.
Y Marroca lleva 4 en primera división.
Empieza el fútbol, ¿no? Pero claro, si Marroca lo que hace, y lo hace muy bien, es no perder balones y tomar algunas decisiones, pero siempre un poco más de contención que de ataque, porque
le
no se atreve por lo que sea.
Le falta soltarse.
Claro, su pase siempre es horizontal a Hernán por la derecha, a Piatti por la izquierda o atrás a David. Entonces, le haría falta adelantarse 10 metros más e intentar conectar con Gerard Moreno por el centro.
Y aquí quiero añadir, cuando hablabais de las dudas personalizando en jugadores, Jurado.
A totas.
Que se supone que es el único, entre comillas, que puede dar un pase en tres cuartos, que se le presupone que tiene calidad y la hemos visto.
Yo no la he visto todavía.
Bueno,
yo tampoco. No, en español no la hemos visto.
No, hablo de cómo venía él.
No, claro.
Entonces,
Jurado del Atlético de Madrid.
Yo no sé qué está pasando con Jurado, porque lo que me gusta sí de Quique es que si tiene que poner a Marroca lo pone, si tiene que poner a quien sea lo pone, no se casa con nadie. Por mucho que ha sido una petición, entre comillas, de él, ¿no? Esperemos que... Falta mucho para el mercado de invierno. Hay que recuperar estos jugadores. Porque tienes jugadores ya, por ejemplo, Salva Sevilla, Víctor Álvarez no cuentan. Jurado no sé qué está pasando. Reyes juega muy poco.
Bueno, Salva Sevilla tampoco sabemos si no cuenta. El único que no ha ido a ninguna convocatoria es Víctor Álvarez.
Caicedo, que... Claro, ya son 5 o 6 de la plantilla.
Yo creo que necesitamos... A Caicedo, pero necesitamos al Caicedo del Levante. Necesitamos al Caicedo que te marque.
El Caicedo del primer año. El Caicedo de la Copa del Rey.
Un Caicedo que te marque 10, 12 goles.
Y que se eche al equipo encima. Pero no lo está haciendo.
Que suma responsabilidades. No lo está haciendo. No lo está haciendo y yo no sé si es que está mal.
Yo que físicamente no
de cabeza.
No, yo creo que es más mental, No, es más mental.
A todos costa lento, Javi, también. No digo que no sea mental, ¿eh? Que la cabeza...
Bueno, es que si mentalmente... Si mentalmente no estás bien, físicamente
claro.
No vas.
No, no, para nada.
Para nada.
Para nada.
Y te crea fantasmas y miedos.
Uf. Pues por ahí venían mis dudas, Javier. Exactamente por ahí, por este lado, por lo que decía Xavi de Jurado, que yo debo reconocer que cuando fichamos a Jurado, pues me parece que lo dije aquí, o... que el que no se ilusionara con Jurado es porque no recordaba cómo jugaba. A mí me pareció que era un jugadorazo. Bueno, pues aquí no está haciendo nada. José Antonio Reyes, 4 partidos, ha estado 2 lesionado.
No, lesionado solo ha estado 1.
Y el otro no fue convocado.
Bueno, pero eso es otra historia.
Entonces, claro, si fichamos jugadores que no van convocados o se lesionan,
pero a ver,
porque
a
ya
ver.
Viene con historial de lesiones, pero, como José Antonio Reyes.
Que no está lesionado una vez porque tenía un golpe, pero bueno, es normal que la gente se pueda lesionar o no. Hemos fichado 11 jugadores, más Roca,
hablaba,
12.
Del Sevilla
te hablo. Yo te hablo, 11 jugadores más Roca, 12. Y tenemos 21 en la plantilla. Por lo tanto, hay 10 jugadores que son antiguos. Y uno de ellos no cuenta. O
Víctor.
Que no ha ido a ninguna convocatoria. Ya son 9. Mira, los otros. Salva Sevilla, juega poco. Duarte, tuvo la oportunidad, juega poco.
Juega poco.
No, Jurado ya cuento de los nuevos, no de los antiguos.
Pero habría que ver cuántos de esos 21 juegan poco, que eso es muy importante.
De todas maneras, reconozcamos que con inventos que decía Xavi, o sin inventar en la defensa, está poco a poco siendo una línea cada vez más segura. Los dos laterales, que ninguno de los dos son laterales, en su posición natural, ni Javi López...
Son de 6, que digo yo.
Son medio centros, defensivos los dos, pero son medio centros. Pues yo creo que fueron de lo mejor del partido, los dos laterales.
Sí.
También es cierto que delante pues no es lo mismo marcar a Bale que marcar a Marco Asensio.
Bueno, estamos de acuerdo, pero si el Madrid, ahora, claro, es muy fácil decirlo ahora, si el Madrid viene con Bale y con Cristiano, a lo mejor el partido es un partido de locos.
Pues mira, estoy de acuerdo,
¿entiendes?
En esto.
Y ya no hay tanto control, y el Madrid controló el partido en el centro del campo con Modric, con Casemiro, luego con Kroos,
las diagonales de
claro,
Kroos.
Y de la otra manera el partido se hubiera vuelto un partido loco, venga a buscarle balones a Cristiano de desmarque.
Claro,
pero claro, eso es muy fácil ahora cuando ya no ha jugado.
Todos estábamos
contentos de que no viniera.
Claro, pero por otra parte, sin estos dos, creo que el Madrid juega como más equipo.
Como equipo, claro, juega con equipo.
Porque
equipo.
Si no juegan todos para Cristiano.
O para el otro.
No, pero sobre todo el Cristiano, ¿no? Entonces jugaron como equipo. Y otra cosa que nos perjudicó, que también la dijo Quique en sala de prensa...
La lesión de Casemiro, ¿cierto? Sí, es cierto.
Porque claro, a Casemiro le podías dejar la pelota... Bueno,
claro,
no es ningún crack.
No, pero,
defiende bien, pero no crea.
La explicación de Quique fue buena, dijo.
Sí.
Nosotros teníamos que tapar a Sergio Ramos y a Modric.
Sí.
Ya lo teníamos bien tapado y ahí no había problemas. Y el equipo, el Madrid estaba atascado. Sale Kroos, tienes que tapar a otro más. Y ahí es donde te despipota toda la historia.
Sí.
Una cosa que no tiene nada que ver con el partido, digamos, el terreno de juego. Me extrañó mucho que tres cuartas partes de la, bueno, zona, ahora, de la zona visitante estuvieran
vacías. No, eso podemos no es hablarlo más tarde.
Lo digo ahora para que no se me olvide.
Bueno, ya has dado el titular. Las 8 y 15. Hacemos la última pausa de nuestra tertulia de Cafés Nobel, porque en 15 minutos nos vamos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Art més diversió, tradició més rebel·lia, clàssica més rock, gasolina més elèctric. A Toyota fa més de 20 anys que unim el millor de cada món. Prova ara la gamma Toyota Yaris des de 9.400 euros gràcies a Paper Drive i uneix-te a la marca líder en tecnologia híbrida. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Star Baix a Sant Boi de Llobregat, l'Hospitalet, Gavà i ara també a Molins de Rei i a Sant Just d'Esvern.
14 minutos para las 8 y media, antes de hablar del tema que apuntaba Xavi López, que lo tenía yo también aquí para el final. Román, para Pamplona, el equipo. Mañana última sesión preparatoria. No, dime cuál va a ser el equipo. Claro, y si me lo dicen mañana será más fácil.
No, claro,
con la lista de convocados, claro.
Convocados es más fácil, equipo.
Por cierto, ¿la rueda de prensa está antes o después del entreno?
Antes.
Antes, es decir, que no habrá lista de convocados. No vale la pena.
Craso error de...
¿Del club?
No, del club.
Bueno, ¿de Quique?
De Quique tampoco.
Hombre, ¿del jefe de prensa?
Tampoco. Petición de algunos compañeros.
¿Cómo?
Como lo oyes.
Bueno, pero a ver... ¿Y quiénes son para tomar esa decisión? Bueno, ¿es que ha habido votación popular o
no,
qué?
No sé.
Pero me parece absurdo decir...
Había muchos que tenían prisa. Oye,
pero qué prisa ni qué historia. Si lo más importante...
Que si no saldrán las dos para el programa, tal. A ver.
Sí, pero a ver. Y si en la lista de convocados luego hay un sorpresón, ¿a quién se lo preguntas? ¿Al Romero de la Puebla?
Yo soy Quique y perfecto.
No, claro. Pero él antes, encantó la vida. Encantó la vida. Con perdón. Estos son tontos. Porque voy a meter un pollo aquí, me voy a dejar a cinco titulares y luego a quién se lo van a preguntar. Es que estoy alucinado.
Exacto. Yo tengo mi equipo, ¿eh? Luego te lo digo.
Estoy alucinado. A ver, Román, te dejo a ti primero el equipo.
A mí el primer equipo. Diego López de portería.
Lo voy a apuntar, ¿eh?
Duarte lateral izquierdo.
Lateral derecho.
Víctor Sánchez.
Defensa.
David López, Óscar Duarte.
Óscar Duarte. Doble pivote.
Javi Fuego.
Sí.
Y Diego Reyes.
Diego Reyes. Bandas.
Bandas Hernán.
Sí.
Es un fijo. Y ahí tengo la duda. Tengo la duda. Yo pondría Álvaro Vázquez.
Álvaro Vázquez. De arriba.
Arriba, los dos de siempre.
Leo y Gerard Moreno. Bueno. La tuya.
David López en la portería.
David López.
David. Diego López. Diego
es complicado, entre Javi López, Diego López.
Es como la otra, hostia.
Dime, Diego López.
Todos son extranjeros.
Sí, todos extranjeros, exacto.
Lateral derecho, Víctor Sánchez.
Sí.
Perdón, Javi López.
Javi López.
Sí. Lateral izquierdo, Víctor Sánchez. Centrales, David López de Michelis. Bandas para Hernán y Reyes. Y mediocentros, Javi Fuego seguro y Diop.
Diop. ¿Y arriba?
Y arriba Leo y Leo Batistao y Gerard.
Vicenç.
Yo creo que todavía no va a dar descanso a... Si da descanso a lo hará el día del Celta a un jugador.
¡Buf!
Yo creo que es importante este partido, como él dice además, es el partido de la ilusión, cada partido es el partido de la ilusión. Diego López. Javi López, centrales David López con Óscar Duarte y Gerito Sánchez lateral izquierdo, en medio Roca y Javi Fuego, Reyes Hernán y Batistao con Gerard.
Xavi.
Diego López, Javi López, Óscar Duarte, David López, Víctor Sánchez. Medio centro, Javi Fuego, Diop.
Sí.
Y Hernán. Puede ser que entre Reyes también.
Sí.
Reyes. Y luego arriba, pues Gerard Batista.
Y Leo.
Sí. O sea, la novedad es el medio centro. Que no han jugado juntos estos.
¿Y la tuya?
La mía, yo lo he dicho antes. Diego López, Víctor Sánchez, David López de Michelis.
Duarte, has dicho.
Duarte. Javi Fuego, Diop. He cambiado a Diego Reyes. Bueno, la primera la que vale, Diego Reyes. Javi Fuego, Diego Reyes. Aunque en Pamplona... Bueno, es que alguien tiene que sacar el balón. Entonces, por eso pongo a Diego Reyes.
Pues una jugada de pelotazo
de es igual, pero nosotros intentaremos sacar el
gente
balón.
Gente rápida en contra.
Hernán Pérez. Reyes.
Yo creo que Reyes seguro.
Leo Batistao. Y Álvaro Vázquez. Y descansa Gerard Moreno.
¿Y quién pones en banda?
A Hernán Pérez y Reyes.
Yo también, Hernán Pérez y Reyes.
Podría ser también.
Y es que Álvaro para ayudar a Reyes en la banda.
Pues Álvaro para seguir con la presión. Junto sí. Con.
Son 4-1-4-1.
No. 4-4-2.
Podría ser.
Arriba también. Álvaro con Leo.
Podría ser también. Es que, claro, hay.
Tenemos cuatro delanteros, ¿eh?
Claro, puede jugar. Claro. Y sí. Ninguno ha puesto a Caicedo.
No.
Que podría ser.
No, Caicedo no lo veo yo
de ningún. A lo mejor se deja Caicedo en la lista de convocados y luego, ¿cómo se lo preguntas?
Claro.
Claro.
No se va a dejar a Piatti, eso seguro.
No,
eso
claro. Seguro. o se deja más Roca.
Se podría dejar.
Más Roca.
Sí, podría ser.
Podría bueno,
ser.
Quiere más para jugar contra
el Celta.
Casa, claro.
Claro, es que por eso no entiendo esa postura del tiempo. Claro. Pero bueno, pero ¿ha habido votación o no? Pregunto.
Bueno,
No lo entiendo.
Los compañeros le comentaron al jefe de prensa a ver si había la posibilidad de adelantar.
Pero es que es alucinante, pero es que no entiendo nada, Tú tampoco lo entiendes. No, dilo, no lo entiendes.
Yo
iba a ir, ya no voy. ¿Para qué voy a ir a una rueda de prensa que no sé la lista de convocados?
Informativamente no tiene.
Informativamente, con perdón, es una mierda. Sí, de claro.
Exacto.
Xavi, a ver.
Bueno, ya lo decía antes. Yo que estoy bastante cerca de la zona visitante, tengo solo una pastilla de espacio entre medio.
A ver, ¿cuánto perico merengue había allí? De los 30.000 que estábamos.
9.000.
¿9.000?
No, no creo que tantos.
Tantos no había.
No. Básicamente es
21.000 pericos, 9.000 merengues.
Es la zona que el día de Málaga estaba vacía.
24.6.
Sí, por ahí.
Si se vendieron 8.000, 24.6.
Es la parte del lado de Cornellá de Tricuna.
Para que no pase.
Era cemento total.
Para que no pase, que tenemos que
hacer. Yo digo 23.7. Pero yo digo que la parte acotada visitante, que era la más barata, resulta que era la que estaba vacía.
La pastilla estaba vacía. Sí.
Entonces, lo que solo me extrañó es esa zona. Que son igual 600 entradas que faltaban por vender.
Yo vi mucho turista extranjero con camisetas del Madrid.
Antes que habían 800.
No, pues sí, que había.
Ahora arriba no sé.
Yo vi mucho turista extranjero con camisetas del Madrid.
Y detrás de los banquillos.
Ahí bueno, es donde están siempre.
Las
invitaciones. Las primeras filas de los goles, la del gol Prat, ahí nunca se sienta nadie.
No, hablo detrás de los banquillos.
Ya sí, que está la incondicional, la 1900.
En Madrid no hay nadie en todo el sector, vamos.
No, que quiero decirte que en un partido normal, la primera o segunda fila de los goles, el gol del Prat,
¿sí?
Nunca hay nadie.
Ya. Detrás de los banquillos había bastante gente.
Sí, pues, ahí siempre ha habido detrás de los banquillos.
Es donde suelen estar, detrás de los banquillos.
Y en el quesito de... Bueno, no quesito, en el córner, donde estaba antes la grada visitante, al lado, en el gol. Ahí había mucho también, había casi... Yo vi todo blanco aquello.
Ya no me fijé, ¿ves? No es eso.
Solo, no, a ver...
Para que no pase eso, ¿qué hay que hacer? Primero hacerse socio.
Exacto. De hecho, yo
porque
cuando...
si fuéramos 36.000 socios...
No habría tanto espacio.
Solucionado el tema. Sí, sí.
Yo volvía a que los Forgáis con gente que no conocía y me hablaban... No eran especialmente del Madrid, sencillamente eran futboleros. Decían, yo me he sacado el carnet, 250 euros... Y ya con lo que pagaba con el Madrid y el Barça, ya pagaba el carnet.
Claro.
Pero eso es gol, ¿eh? 250 es gol, no es esa zona, ¿eh?
Ya, pero quiero decir que ponía el ejemplo de que hablabais de hacer socios.
Es corner.
Yo solo quiero incidir que me extraño solo
que las otras zonas, como tú comentabas, es verdad. Pero que la zona visitante me la imaginaba lleno porque ya estaba yo hablando con mi familia.
No.
Y estaba vacío.
Vacío.
Es decir, que hubo gente del Español que sacó entradas para gente del Madrid. Y carnets que se dejaron para gente del Madrid. Y gente del Madrid que compró su entrada y ya está.
Y que hay tribunas que no tienen nadie y la gente compró la tribuna de ahí.
Claro.
Esa zona está vacía.
Sí, estoy de acuerdo.
Esa zona está vacía, es la zona más vacía del campo. Y si no, fijaros, el día del Celta, como veis, como ahí hay cemento para ahí...
Yo me hago socio del Español para ese partido que me sirve para toda temporada y además soy del Madrid, pues saco dos entradas más para dos personas que son amigas mías que son del Madrid. Sea de 250, de 500, de 600, de 700 euros el carnet. Da lo mismo. Para ese día ya está. Y carnets que se han dado y fuera. Y con ese carnet que tú has dado, has ido a comprar dos entradas. Con 10% de descuento y ya está. ¿Qué vas a poner? ¿Las entradas a 3.000 euros?
No, pues el problema no es el precio de las entradas, que también, pero no eran baratas contra el Madrid. El problema es que hay algún perico pues que le deja el carnet a un amigo del Madrid.
O le deja el carnet y con ese carnet sacas dos entradas más.
El primer a precio reducido.
Claro.
Esto es como todo el primer año, que éramos casi 36.000 socios. Cuando vino el Madrid, que fue el primer partido del estadio, que perdimos 0-3.
Había cuatro.
Había 2 o 3.000 del Madrid. Sí, no había
claro,
más.
Claro,
no
porque notaba, no cabía más.
No se notaban.
Claro.
Esa es la idea.
Ni se les oyó. Claro. Los dos primeros
por
años
cierto,
de Correa,
la alineación del Madrid no se dio.
¿Cómo?
Sí que se dio.
Se dio,
sí,
pues alguien
sí
dijo
que
no.
Sí,
se dio seguro.
Y hubo aplausos para Kiko, para Marco y...
Pues ya está, fuera. No digo nada más.
Que por cierto, volvió el speaker normal. Entonces, hay que agradecerlo.
No era el mismo, ¿no?
No.
No era el mismo que la primera.
Era el mismo.
Sí, pero con otro tono.
Lo que pasa es que con otro tono.
Era el mismo. El anterior no estaba.
Que angulaba demasiado la voz. Que
angulaba, ¿no?
Le vigilaba y hacía tal. A lo mejor le han dicho.
Un mensaje para Pedro Ruiz. Pedro, cada día estás peor.
Y entonces,
porque dijo. Claro, yo estaba pendiente de otras cosas y me dijo: no se ha dado la alineación del Madrid. Digo, sí, de verdad sí, que. Pues. No, Pedro no, va muy disperso últimamente.
No, desde cabina no se oía.
El primer
no,
día el speaker oye. Parecía que estaba anunciando un combate esto, de lucha libre mexicano, ¿no?
Sí, porque hacía así.
Y
el otro día.
Bueno, metáis con el pobre chaval ahora, hombre.
Que lo hizo muy bien el otro día.
Qué crítico que soy.
Si me lo permitís. El primer partido, el speaker estuvo de hortera para arriba. Total.
Abajo.
Para abajo.
Pero bueno, da igual, quieras. Ha rectificado y la verdad es que me gustó el otro día.
Yo no escuché nada.
Yo pensaba que era otro, porque yo pensaba que era de
no,
siempre.
No, el de siempre no puede ser.
No, el de siempre.
De
no.
siempre, imposible. No, imposible.
Me recuerda esos combates.
Muy mexicanos. Un poco al estilo Bernabéu, Y no me agrada eso.
A mí tampoco.
No, pero bueno.
¿El qué? ¿Que no te va a agradar?
El speaker del primer partit.
Bueno, el mateix, el que passa mateix, que feia...
L'estil, doncs, l'estil sí. del...
Doncs vamos, venga, va, menos venga, speaker, venga, pues va. A ver si os contratan a vosotros. Ángel, venga. Preséntate de speaker.
Venga, va, som-hi ara, al sortir.
Dos minutos para las
8:30. Si cada uno haces una alineación, a ver cómo lo hace.
Nos tomamos la última estrella y nos vamos.
Por cierto, me han enviado un mensaje que es verdad que es... Batistao el que le pega el pase,
sí.
Pero que Brad Pitt tiene 52 años.
Sí. 52. Bueno, le he quitado, o le he puesto 3 años, o me he quitado yo 3 años, entonces. Pues nada, ya lo saben.
Bueno, pero la noticia, estáis los dos en el grupo de maduritos.
La noticia del año, la separación de Brad Pitt y Angelina Jolie, ya lo saben. Con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo, es posible que Brad Pitt vaya también entonces a la fiesta de Estrella Damm. Como ya está solo, pues
y
ya
Angelina
lo
solía hacer el saque de honor.
También el día del Celta.
¿No?
9:30, gran concierto de Estrella Damm en la playa del Bogatell. Viernes 23 de septiembre, 9:30 Ramón Mirabet. 11:30 Love for Lesbian. 1:30 Animal. Todo ello, por supuesto, gratuito. Y con el patrocinio de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a las 7. Ojo, mañana de 7 a 8. Aviso. Y tenemos porra. Ya la rueda de prensa de Quique queda en un segundo plano porque la lista es después, por lo tanto, pocas explicaciones se pueden dar. Señor Soque.
Señor Raro.
Muchas gracias.
A usted.
A mandar.
Igualmente.
El martes que viene con 6 puntos más. Xavi.
Exactamente, con 6 puntos más la semana que viene.
Román, nos vemos en Pamplona. Bueno, en el tren primero.
Ahí.
El jueves.
Ahí nos vemos.
Ángel.
Próxima tertulia, 8 puntos.
8 puntos, imposible, 8 puntos.
6,
no, hombre. 6,
8, no, hombre.
Sí, sí. Claro, ¿cómo que no?
6.
Más 2,
más 2, más 2, 8.
Ah, 8.
Oh,
vale,
no me los quites,
vale,
los pongo.
Vale, 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 vale.
Qué disperso que estás. ¿Qué
hizo social?
Está pensando, bueno, que nos vamos.
A ver, también podrían ser 6. Un empate.
Gracias a Sito Ramírez. Mañana a las 7, tiempo de Española.